vamos a hablar acerca de descansando en los delicados pastos del Señor. Pero antes, cuando el pastor estuvo mencionando que algunas personas te alegras cuando vienen, algunas personas te alegras cuando se van. En la familia Yambes se alegraron su venida. Por si las moscas, me voy mañana a las 2 de la tarde si necesitan. ¿Por qué celebrar mañana? Ya tienen razón, aunque hay un huracán. Pero antes de entrar en el texto del Salmo 23, no sé si me hacen el favor de proyectar. O si se proyecta. Muy bien, gracias. Quiero llevarles primero a Jeremías 9, 23 a 24. Y como suelo enseñar y predicar de la Reina Valera 60, a veces la Nueva Biblia de las Américas, cuando uso otra versión, y yo les quiero avisar solamente, aquí voy a usar solamente para este texto la Nueva Versión Internacional, que dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. En Jeremías 9 vemos que nos manda a gloriarnos esta mañana en el Señor por haberle conocido. Gloríete esta mañana en el Señor a reconocer su señorío, dice el texto. Y el texto también dice: gloríete esta mañana en el Señor por su amor, derecho y justicia. Y el apóstol Pablo cita este texto en el Nuevo Testamento, según el Corintios 10, 17. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Así que vemos en 2 Corintios: gloríete esta mañana en el Señor por haber sido aprobado por Él. Gloríete esta mañana en el Señor por habernos demostrado su aprobación en común, que nos ha recomendado. Y me quiero enfocar, todo lo que les he mostrado es para enfocar en estos dos puntos. Nos podemos gloriar en el Señor hoy por haber demostrado que nos ha aprobado en la manera que nos ha recomendado. Y eso se ve primeramente en su vida, muerte y resurrección por nuestra justificación, pero también en la vida de su iglesia, en el proceso de su santificación. Y en estos puntos, pensemos en esta iglesia local. A nivel de iglesia local, esta iglesia, Iglesia Ivo, estamos presenciando la recomendación del Señor. Si me permite usar un gráfico circular, perdón, yo sé que no es una clase, de todo lo que el Señor está bendiciendo, esta iglesia local, me atrevo a decir, yo solo he presenciado una rabanita chiquita. Y esa rabanita chiquita ha sido una enorme bendición. No pretendo, no presumo saber todo lo demás. Desde hace más de 10 años, siendo acogido por el liderazgo de esta iglesia, de tenerlos en la construcción del arca y ver esa coinonía, esa amistad, ese amor entre hermanos, y ese mentoreo, los buenos consejos con, y tener la relación entre el fundador de Respuestas en Génesis y su liderazgo. En el Día Latino, ¿cuántas veces han ido sin que ni nosotros, teniendo el presupuesto, los jóvenes juntan su propio dinero, lo toman como una misión para bendecir a la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos? Y claro, divirtiéndose allí. Como esta iglesia local, la rebanadita que yo veo desde afuera, por más de una década ya, bendice a tantas personas. Se ve la recomendación del Señor, la aprobación del Señor, porque Él la recomienda. Y si me permiten decir, yo veo esta iglesia que hoy está descansando en los delicados pastos del Señor. Pero cómo vivir en los delicados pastos a veces no es tan fácil. Por ende, si me permiten, voy a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primero dice que Jehová es mi pastor. Acuérdense, David fue pastor de ovejas durante su juventud. Las protegía de predadores, las guiaba y las cuidaba. Sabía lo que significaba ser pastor. Pero también eso quiere decir que David sabía lo que significa ser oveja. En cuanto a ser oveja, las ovejas son completamente dependientes. No pueden hacer nada por sí mismos. Completamente indefensas sin el pastor. Se perdían, se atoraban, incapaces de encontrar comida y agua por sí mismos, incapaces de defenderse. Necesitaban de un líder fuerte, aunque manso, para guiarlas. Pero también el ser pastor, el pastor no solo protege y guía a las ovejas, sino camina con ellas. A través de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios se dirige a sí mismo como el pastor de su pueblo de pacto. Nuestro Dios guía, protege y camina con su pueblo indefenso que somos, porque nuestro Dios no es ajeno, es personal, es un Dios personal. Por ende, Piper dice, cuando David escribió el Salmo 23, no se refería a Dios, a un Dios distante, impersonal, sino a un Dios que camina a su lado, lo guía, lo protege, lo sustenta. Así que cuando David comienza con las palabras Jehová es mi pastor, no pretende hacer una declaración poética solamente, está haciendo una declaración de confianza. Ya que somos, si estás en Cristo hoy, ovejas del buen pastor, la oveja confía completamente en el pastor, completamente. Jehová, el creador y soberano rey del universo, ha entrado en pacto de gracia con nosotros a través de su amado Hijo, el buen pastor. Podemos confiar completamente en Él. ¿Cómo no vamos a confiar en el buen pastor cuando fue Él quien nos buscó, cuando ni siquiera queríamos ser hallados? Y nos redimió al costo de su propia sangre. ¿Cómo no puedo confiar en Él hoy? Pero ¿dónde vamos a ir con eso? Podemos creer que estamos confiando en Él cuando estamos en delicados pastos. Pero cuando cambian las circunstancias, uno dice, ¿qué le pasó al hermano o a la hermana? No, nada le pasó. Lo que pasó con las circunstancias que dejó expuesta lo que ya estaba allí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podemos sentir que nos falte dinero, dirección, paz, un sentido de propósito, y así vivir con estrés, ansiedad y inquietud. El texto no dice que recibiré todo lo que quiero. Falta, literalmente, es falta de disminución. En otras palabras, significa que nunca me faltará lo que es verdaderamente necesitado, lo que realmente necesito. Por ende, debemos buscar a Dios y su justicia en vez de afanarnos por la provisión, aunque debemos ser diligentes. Debemos anhelar al proveedor, nuestro pastor, es suficiente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me hará descansar. Lograr el reposo es una constante lucha. Vivimos nosotros todos en un mundo que idolatra la constante productividad. De hecho, en nuestros momentos de descanso, nos afanamos por preocupaciones sobre nuestras vidas, o quizás yo soy el único. En momentos de reposo, en momentos de apartarnos, yo no estoy mentalmente allí, yo estoy pensando en lo que viene, lo que hubo. Las ovejas luchan también para acostarse y poder reposar. Solo reposan cuando se sienten libres de temor, libres de tensión y libres de moscas y parásitos. Solo el buen pastor nos hará descansar. Nota eso, él nos hará descansar. No nos ofrece la oportunidad de descansar. Si tú estás en el buen pastor, te hará descansar. En reposo espiritual, porque al igual que las ovejas, luchamos para reposar y descansar en el Señor. Solo podemos descansar cuando no estamos dominados por el miedo, la preocupación y agobiados, de hecho, por nuestro propio pecado. Nuestro buen pastor nos hará descansar en delicados pastos al librarnos del yugo de esos tres que mencioné y muchos más. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas temen las aguas turbulentas. De hecho, su lana se empapa de agua y por el peso se ahogan por esa agua. Necesitan de aguas de reposo, aguas quietas, para tomar y reposar seguros. Todos estamos sumergidos en aguas turbulentas de trabajo, preocupación, ruido y nuestros propios pecados. No solamente metafóricamente, pero también estamos sumergidos en aguas en Santo Domingo también en estos tiempos. No sé si Dios está ayudando con la ilustración esta mañana. Dios nos guía al buen pastor, el príncipe de paz, que nos da de tomar para la vida eterna. Y la permanencia de la paz, y aquí es donde ya dejo de solo de leer. La permanencia de la paz que Él nos ha dado en Cristo y vivimos en esa paz, en esa vida, celebrando lo que Dios está haciendo aquí en nuestras vidas, no será el resultado de nuestra lucha para controlar, manipular y mantener las presentes y agradables circunstancias de la IVA y de nuestros hogares también. Una vez que el Señor te lo da, a veces uno dice, ok, ¿cómo lo vamos a nosotros manipular para que no se nos vaya? Reposa en el Señor. Dios nos guía a la paz en Cristo, el buen pastor. Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el texto. Las circunstancias cambiarán. Todo lo que están celebrando, lo que yo de afuera, ustedes no tienen idea de la bendición, me imagino varios, no quiero asumir tanto, pero lo que el Señor les ha dado aquí no es común. No es común. Pero las circunstancias, siendo realistas y bíblicos, en algún día cambiarán. El mundo está en constante flujo y caos, pero Dios es quien nunca cambia. El buen pastor es el que nunca cambia. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. La paz no se encuentra en las circunstancias perfectas, se encuentra en un pastor perfecto. Jesús, nota esto. la paz del presente siglo en que vivimos versus la paz del buen pastor. Vamos a hacer un contraste. Jesús, quien no cambia, durmió durante una tormenta, que es una circunstancia volátil. Pablo escribió sobre la paz de Dios, quien no cambia, desde la prisión, circunstancia volátil. David podía escribir sobre la paz de Dios, quien no cambia, desde el campo de batalla, que es una circunstancia volátil. Si la tormenta sacude a tu fe, aún no has conocido la paz del Señor. Y perdón, tenía que leer tanto porque les quería llevar con un contexto a lo que les voy a decir. Hace unos días estuve en conversación con un hermano que está en ministerio a tiempo completo. Y él me empezó a decir de todas las teorías que él había tenido y dudas sobre Dios, sobre la palabra de Dios. Y que algunas teorías entonces sobre Dios que realmente me imagino que son herejías. Y luego le estoy escuchando porque ahora yo quiero hablar con este hermano. Porque especialmente si está en ministerio de tiempo completo, no queremos que difunde a los demás esas cosas. Y luego, ¿sabe lo que me dijo? Hace un par de días. Él me dijo, en COVID casi me quita la vida, casi me muero. Y desde ahí empecé a dudar de muchas cosas de Dios. Dije, eso es precisamente lo que quiero que veamos en este texto. Mientras que tenía el salario, la salud, Dios es grande, amoroso, pero ¿qué pasa cuando de repente algo cambia y ahora estás dudando de Dios? No empezaste a dudar de Dios en ese día. Es para él, COVID solo expuso lo que ya estuvo en el corazón. Él estuvo en un trato con Dios. Dios, me mantengo las manos limpias, Salmo 73, me lavo las manos de la impureza siempre y cuando tú cumplas. Estás, una pregunta para ti, que muchos tenemos una santa envidia de lo que el Señor está haciendo aquí, y no me siento mal por decirlo, porque lo que vimos en Jeremías y en 2 Corintios apenas, que estamos gloriándonos en lo que el Señor ha mostrado de su aprobación, no es para el hombre. Me regocijo en mi Señor en ver lo que el Señor sigue haciendo aquí, con la rebanadita que me toca a mí ver de todo lo que hay. Pero una pregunta seria en nuestro gozo de hoy. ¿Estás tú a solo una crisis en esta iglesia para abandonarla? ¿Estás tú a solo un escándalo, a un problema, una pérdida, un cambio que no te agrada aquí para que tú te vayas? Luego dice, confortará mi alma. Cuando yo pienso en confortará, es como frotar. Oh, pero realmente esta palabra significa algo un poco distinto. Quiere decir, restaura mi alma. Las circunstancias de la vida y la iglesia no siempre estarán en paz. Estoy hablando de circunstancias, porque la paz en el Señor puedes tener de manera permanente. Pero en cuanto a circunstancias del mundo, esa paz no siempre estarán en paz. Sufriremos pérdida, engaño, deslealtad, porque la iglesia es un grupo de personas en santificación. No lo han logrado, no lo han logrado. Hemos sufrido en el pasado, creo todos aquí, hasta el punto de agotamiento total, y tarde o temprano aquellos días volverán. El buen pastor, sin embargo, restaura el alma. Conforta aquí significa devolver, refrescar o reparar. No es el momento para huir del buen pastor, sino es de clamar a él para que te restaure. Una oveja extraviada y cansada no puede regresar al redil. El buen pastor la busca, la carga sobre sus hombros, la devuelve a las aguas de reposo y la refresca. No huyas de Dios y de la comunidad aquí cuando vienen los días malos, porque el buen pastor te va a refrescar, te va a devolver. Un life coach no restaura mi alma. La terapia no restaura mi alma. Ninguna declaración o decreto humano restaura mi alma. Solamente el Señor, el buen pastor, restaura mi alma. ¿Y cómo lo hace? Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No hay 99%. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me restaura con su presencia. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Me restaura también con su palabra. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, dice el salmista. Todos enfrentamos épocas encrucijadas en las que buscamos dirección. Yo estoy en una de esas ahora en mi vida. El buen pastor nos guiará. Cuando dice sendas de justicia, la palabra aquí significa caminos rectos o caminos correctos. No solo una dirección moral como justicia, sino que Dios nos guía por el mejor camino. Y el camino correcto implica y a veces requiere la espera. Y puede que no nos tenga sentido en el momento, pero Él promete que su dirección será para su gloria, por amor de su nombre, dice, y para nuestro bien. Porque como dice Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese bien no es para nosotros definir, porque lo define en el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué? ¿Qué es el bien? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es el bien para mí. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero de la resurrección entre muchos hermanos glorificados en la resurrección. La gran paradoja de la vida cristiana, nuestras decisiones, incluso las pecaminosas que hacemos, versus la soberanía de Dios. Dios nos restaura, incluso nos redime de nuestras decisiones pecaminosas para guiarnos por el camino correcto para su gloria. Él dice, por amor a mi nombre, por su gloria, para su gloria. Así que alístense, hijo. Alístense para cualquier cambio de circunstancias. No estoy tratando de ser pesimista o agua fiestas. Si quieren agua fiestas, hay mucha agua afuera. No estoy diciendo cómo se atreven a glorificar al Señor cuando van las cosas bien. Hay muchos que son así. No, glorifiquen al Señor, porque la bendición del Señor viene de Él. Pero estén listos también para cualquier cambio de circunstancias. Se dice a menudo, y es un dicho, pero es un dicho que viene de principios bíblicos, por eso me atrevo a compartirlo. No estás listo para vivir hasta que estés listo para morir. Y si llevo ese principio bíblico a esta situación, lo mismo es verdad sobre los tiempos de victoria y bendición en la vida en la iglesia. No estamos listos para realmente gozarnos, gloriarnos y reposarnos en el Señor durante los tiempos de paz, si no estamos listos para gozarnos, gloriarnos y reposarnos en el Señor, aún en la tribulación y la pérdida. Por ende, cuando ustedes vieron el título de Descansando en los delicados pastos del Señor, no sé si notaron lo que está detrás de esta imagen, vamos a quitar los delicados pastos y enfocarnos en descansando en el Señor, porque aunque hay delicados pastos por de frente, ahí viene una tormenta atrás. Por ende, mira lo que dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte. Las circunstancias de delicados pastos otra vez, hay delicados pasos en el Señor que permanecen. Pero en cuanto a circunstancias, quiero siempre mostrar circunstancias y en el Señor como dos categorías. Las circunstancias de delicados pasos no son constantes. De lo contrario, el versículo 2 no tendría sentido. Mira lo que dice: en lugares de delicados pastos me ha puesto y ahí estaré. No, me hará descansar. Junto a aguas de reposo que me pastoreará. Si siempre estuviésemos en delicados pastos en cuanto a circunstancias y junto a aguas de reposo, ¿por qué Dios necesitaría llevarnos allí? Siempre estaríamos allí. El texto del versículo 2 apunta a una dirección del futuro. Él me hará descansar. Se trata de una promesa sobre hacia dónde nos guía, no sobre dónde estaremos siempre en cuanto a las circunstancias de la vida. Porque como nos dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por lo tanto, el versículo 3 dice que Él restaurará nuestras almas. Necesitamos de su restauración porque no siempre estamos en circunstancias que fomentan delicados pastos y aguas de reposo. Hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva, la vida será cambiante y a veces caótica. Por eso, el buen pastor debe ser nuestro delicado paso. Y el buen pastor debe ser él nuestra agua de reposo hoy y para siempre. Acuérdense cuando Dios rescata y celebra el pueblo de los hebreos. Y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro te multipliquen. Estamos en tiempos de multiplicación, al menos aquí. Y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Pues para mí eso parece postre como un flan, así que busqué en la Nueva Biblia Américas, porque el gringo no entiende eso. Entonces ahora en la Nueva Biblia de las Américas, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte, probarte y para finalmente hacerte bien. No sé qué digas en tu corazón, ya que nos ha hecho mucho bien aquí. Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Celebremos la victoria en Cristo aquí, pero siempre con los ojos en Él, no haciendo un inventario de todo lo que hemos hecho nosotros. Los pasos delicados versus los valle de la sombra y la muerte. Nuestra ansiedad puede estar latente hoy debido a las presentes circunstancias de paz. Pero en cuanto cambian las circunstancias, nuestra ansiedad despierta de su letargo y solo clamamos por volver a la situación que se ha perdido en vez de volver al Señor que no estábamos siguiendo. Esta montaña rusa cíclica, y eso ya dijo el pastor cuando subió, entre el descanso, alegría, descanso y la angustia, alegría, desesperación, confianza, miedo, continuará mientras nuestro gozo en Dios esté directamente condicionado por nuestras circunstancias, en lugar de por quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Keith Green era un hippie en el tiempo de los hippies en los Estados Unidos. Y él hablaba de Buda y Jesús como todos son mis cuates, ¿no? Como era en ese tiempo. Él experimentaba con drogas, también con religiones orientales. Aquí está, perdón. Ah, ok, ahora me escuchan. Y Él hablaba bien de Jesús, hablaba bien de Buda y se había juntado con esta mujer, Melody, y lo invitan a un estudio bíblico en las, creo, las 70s, finales de las 70s, de la década de las 70s, en California. Y en ese estudio bíblico, él es convertido y también ella, Dios los quebranta y conocen al Rey de Reyes. Y la conversión, él era músico famoso, su primer disco, a los 11 años su primer disco firmó un contrato. Y para entonces él y su esposa se casaron y empezaron a servir al Señor y a componer alabanzas hermosas, los últimos de las 70s. Y compraron o rentaron dos cuadras de casas en California y iban por prostitutas y drogadictos y los ponían ahí, iban de casa en casa discipulándolos. Un radical. Pero en este tiempo rápido que empieza a crecer el ministerio, lo que pasó a muchos y a mí también es que el matrimonio empieza a verse como una sociedad entre dos para esto y a veces hay choques en el matrimonio por la sobreambición, impulso del hombre especialmente a veces. Entonces él compone una canción a su esposa que se llama Ama Conmigo, o la canción de Melody, y tú dirás, ¿qué tiene que ver con esto? Porque un punto en la canción que siempre me ha quebrantado, pero solo así empieza la canción para darte el contexto. Y en esa canción se está arrepintiendo ante su esposa públicamente. Y en una parte dice algo que se aplica mucho aquí en base a principios bíblicos, esta parte. Increíble. Las circunstancias del mundo, el mundo siempre miente, engaña, pero en algo es más constante que todo cristiano, es el mundo es constante y fiel en siempre hundirnos. Eso lo hace constantemente. Pero lo que no puede hacer ninguna circunstancia es que quitarnos de lo que hemos encontrado en Cristo. A eso no. Entonces, él invita aquí a su esposa, basemos nuestro matrimonio en esa verdad. Lo demás no nos va a tumbar si en esa verdad. Lo único que no puede ser movido. Pues eso, esa canción se estrenó en 1983. Acuérdense de eso. Porque en el 28 de julio 1982, Keith Green con algunos de sus hijos y otras personas en una avioneta estallan y mueren de inmediato. Y su esposa estrenó esa canción que había grabado antes de morir. Imagínate estar en ministerio. Desde afuera todo se ve bien, pero en su matrimonio no hay ninguna reflexión, un reflejo ya de Cristo y su iglesia. Y luego él es llevado a gloria. Y nunca hubo oportunidad de reconciliarse. Justo antes del Señor llevarlo a gloria, compuso y grabó esa canción. No necesitamos esperar que los días malos vengan para nosotros volver al Señor, regocijarnos en Él, no dependiendo solo de las circunstancias. Pero el mundo, él dice, el mundo al diario cumple su promesa en hundirme, pero no puede esconder lo que he encontrado. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni a ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Circunstancias buenas hoy doy gracias al Señor. Me regocijo en Él, pero también he de regocijarme en el Señor cuando vienen los días malos. Y luego dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo cuando estoy allí. El buen pastor nos guía a los delicados pastos y nos hace tomar de aguas tranquilas de reposo. Y voy un poco más rápido porque el reloj allí, estoy diciendo, no voy a terminar. Pero el inmutable pastor, el pastor que no cambia, también nos acompaña cuando todo cambia y nos encontramos en valle de sombra de muerte. El hecho de que el pastor nos guiará delicados pastos y aguas de reposo no significa que nos librará de la pérdida y la lucha. El buen pastor, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, estará con nosotros también en el valle de sombra de muerte. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las circunstancias de la vida no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Aunque, pero nota, regresando, dijo la sombra de la muerte. No dijo aunque ande en la muerte. Nota en ese detalle. Esto es la muerte. Nada. Pero él no dijo eso. Él dijo en la sombra de la muerte. ¿Nunca han pensado que no existen sombras si no existe luz? Las tinieblas no necesitan luz para ser tinieblas. Pero una sombra se requiere de presencia de luz para ser una sombra. No estoy diciendo que eso tuvo en mente, pero pensé que es un detalle muy importante allí. Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizás hoy alguien aquí está en la sombra de la muerte, valle de sombra de muerte, pero esa sombra está allí porque hay una luz y esa luz está siendo tapada temporalmente por una colina. Aquí estoy yo, el verde es el siglo presente, mientras esperamos la venida del Señor, quien es la luz. Y va a haber sombras mientras Él llega. El valle no es de muerte, sino una sombra de muerte. Jesús, la luz del mundo, se ha acercado, aunque el presente siglo, entenebrecido cronológicamente o en tiempo, está de nuestro lado de consumación de su reino y por ende proyecta esta sombra. No te dejes amenazar por la sombra, sino confía en el buen pastor, quien es la luz del mundo que ha vencido la muerte. No confíen en este siglo mundo cambiante, sino en el pastor inmutable que lo ha vencido. Y para nuestro contexto específico esta mañana, no confíen en la pacífica situación actual en la que se encuentra la iglesia de Ivo, sino confíen en el pastor inmutable que murió por la iglesia de Ivo. Regocíjense, sí, en lo que Él está haciendo aquí, pero regocíjense en Él, no en las circunstancias actuales. El propósito de Dios para la iglesia de Cristo es modelarla en la imagen de su Hijo. No es simplemente plantear una novia justificada, aunque no santificada, solo para disfrutar de martinis metafóricos en la playa mientras esperamos el regreso del novio. ¿Okay? El propósito de Dios es que la novia justificada sea santificada hacia la semejanza de Cristo para que cuando se encuentre con su novio será reconocida como su novia. Aunque la novia está posicionalmente o declarada justa por la fe y hecha puro en Cristo, aún pertenecen impurezas en su caminar, en nuestras vidas, y debido a nuestro débil estado actual somos pasivos y permisivos con esas impurezas. Por lo tanto, en amor, el Padre aumentará el calor de las llamas y aunque lloremos y quejemos, la enfermedad de las impurezas se apartará de nosotros. y en el proceso seremos libertados del yugo de los pecados ocultos que siguen esclavizándonos. Por otro lado, escuchen esto por favor, por otro lado, cuando vienen los días malos, las pruebas aquí, lamentablemente para algunos de ustedes, la iglesia será también purificada de algunos entre nosotros que aún no pertenecen al redil. Cuando la iglesia está bajo prueba, estas personas revelarán quiénes son al atacar a la unidad de la iglesia y al liderazgo. No has estado en una situación donde amamos, cantamos, celebramos y hay un problema y luego hay unos hermanos por allí que quejando, criticando, tratando de dividir. Ellos son los que hoy aplauden porque nos va bien, pero no siguen al buen pastor. Ellos siguen a sus beneficios aquí solamente. Causarán división y finalmente se irán, dejando un rastro de escombros a su paso. Esa podría ser la persona sentada al lado de usted esta mañana. Podría ser tú, podría ser yo. Y si lo eres tú, escucha ahora, arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Señor. Deja de consolarte pensando que eres creyente cuando tu vida diaria contradice tu declaración de fe. Esto no es una declaración de juicio, sino es una súplica. Sé salvo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego dice, tu vara y tu callado me fundirán aliento. La protección y la disciplina de Dios son evidencias de su amor. Dice, en cuanto a protección, la vara era un garrote pesado que el pastor usaba para defender a las ovejas de los depredadores. Dios pelea por nosotros, no solo necesitamos estar quietos. Disciplina, el callado se usaba para empujar a las ovejas en una dirección, levantar un cordero caído y rescatar a las ovejas atrapadas. Dios nos disciplina y nos rescata de la trampa de nuestro propio pecado apuesto en el camino. Y no lo voy a leer todo, pero ustedes saben lo que dice la Biblia sobre la disciplina. Eso es una muestra que somos hijos de Dios. Dios nos disciplina con él, con ese callado. No resistamos la corrección del buen pastor, sino seamos agradecidos por ella. Tanto la disciplina como la protección son formas en que nuestro buen pastor lucha por nosotros. Luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mesa, note esto, él adereza mesa ante mí en frente de mis angustiadores. Me pone con ellos. Entre tus enemigos de mañana, que tendrás mañana, entre ellos se incluirán algunos que hoy están en comunión contigo. Dios es glorificado tanto en tu confianza en Él como a través de tus enemigos, cuando ellos son testigos de cómo te protege Dios de ellos. Observa la yuxtaposición. En delicados pastos me hará descansar y junto de aguas de reposo me pastoreará aquí, versus aunque ande por valle de sombra de muerte y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿qué es verdad en ambos lados? La presencia del buen pastor. Si nuestra mirada está puesta en la provisión en lugar del proveedor, con todas las temporalidades de la vida, viviremos en un constante flujo. Idealizaremos a la presente situación en que la iglesia Ivo está viviendo, exaltando un momento de nuestras vidas y de la vida de la iglesia, en vez de exaltar al buen pastor, quien está presente tanto al guiarnos a los delicados pastos y aguas de reposo, como en los valles de sombra de muerte en la mesa frente a nuestros enemigos. Si nuestro gozo se condiciona en las circunstancias, solo veremos al buen pastor en los delicados pastos, pero nos sentiremos abandonados en los valles de la sombra de muerte, escandalizados cuando estamos ante enemigos. Acuérdense, responde Job a su esposa, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. ¿Sí? Cuando vienen días malos, es una herramienta del Señor para el bien. G.K. Chesterton, un poco de exageración, creo, dijo: el pesimismo no está en cansarse del mal, sino en cansarse del bien. La desesperación no está en cansarse del sufrimiento, sino en cansarse de la alegría. Y creo que Malcolm Muggeridge, el periodista británico que llegó a los pies de Cristo en los últimos de su vida, explica lo que quiso decir G.K. Chesterton mejor. Lo que finalmente nos va a destruir no es el comunismo ni el fascismo, sino el hombre actuando como Dios. Suponiendo que se eliminará el si se elimina el sufrimiento, qué terrible sería el mundo. Casi preferiría eliminar la felicidad. El mundo sería el lugar más espantoso porque todo lo que corrige la tendencia de esta indescriptible criatura, el hombre, a sentirse demasiado importante y complacido consigo mismo, se va a desaparecer. Ya es bastante malo ahora, pero sería absolutamente intolerable si nunca sufre. El único desastre definitivo que nos puede sobrevenir es sentirnos en casa en este mundo. Como hombre de tercera edad, al reflexionar sobre mi propia vida, una de las cosas que más me impacta es lo que es lo único que me ha enseñado algo es el sufrimiento. Ni el éxito, ni la felicidad, ni nada por el estilo. Lo único que realmente te enseña de qué se trata esta vida es sufrimiento, la aflicción. Yo creo que está exagerando un poco, pero sí tiene un punto. Ok. Voy a tener que terminar. Entonces, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Rápido. La unción muestra el favor, protección y bendición de Dios. La unción en tiempos bíblicos representaba la consagración de Dios, apartándose, o Dios aparta con un propósito a reyes, sacerdotes y profetas. La sanidad y restauración también. Aceite usado con fines medicinales para sanar heridas, la unción de Dios te trae sanidad. La protección contra el enemigo, los pastores ungían a las ovejas para protegerlas de insectos y enfermedades, y Él nos unge. Ciertamente Él viene y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, en esta vida, algunos días en delicados pasos, en cuanto a circunstancias solamente. Algunos días en aguas de reposo, algunos días en valle de sombra de muerte, otros días en mesa de mis angustiadores, pero Dios estará conmigo, me guía, provee por mí, me hace tomar aguas de reposo, mi disciplina me restaura. Por ende, el bien y la misericordia, dice, que es, ahí es Gesed, si mal no recuerdo, un amor que tiene que ver con pacto. Me seguirán todos los días y después en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, Jesús es el templo, nosotros somos ciudad de Dios. Lo que viene, lo que estamos esperando, nuevos cielos, nueva tierra. Ahí para siempre estaremos en delicados pastos y tomaremos para siempre las aguas del reposo eterno de nuestro buen pastor. Con ni siquiera sombra de muerte, porque el Hijo será nuestra luz y estaremos en una mesa sin enemigos, sino con el novio en las bodas del Cordero. También dice moraré, transliteraciones, volveré a morar. Volver, vamos a volver al huerto, pero uno mejor que el Edén. En Edén, Adán y Eva caminaban con el Señor. En nuevos cielos y nueva tierra reinaremos con el buen pastor. Preguntas y termino. En la iglesia hay cristianos en las buenas y cristianos pastoreados. Hay iglesias de las buenas. ¿Y usted en ese término aquí? Que están allí mientras que todo va bien. ¿Cuál eres tú? ¿Exiges pastos delicados en cada día de tu vida terrenal? ¿Tienes un ojo puesto en Dios y otro en las circunstancias? ¿Le has dado a Dios un sutil ultimátum? Que esta paz de hoy se mantenga así todos los días o me voy a enojar y voy a provocar un problema en tu iglesia. ¿Exiges a Dios, de Dios, la constante presencia de aguas de reposo en una iglesia que está en el mismo proceso de santificación en que estás tú? ¿O bebes de la fuente de agua viva? ¿Cuál de los dos? Sea que hoy estés en delicados pastos bebiendo de aguas tranquilas, o sea que te encuentres en valle de sombra de muerte, sentado en la mesa con tus enemigos, ¿Están tus ojos puestos en el buen pastor que provee por ti y te proteja? ¿Está tu esperanza en la promesa del buen pastor sobre su casa donde morarás con él para siempre? Porque si la respuesta es que sí, eso es donde quería llegar. Te hará tomar de agua, el buen pastor te guiará en delicados pastos y te hará tomar de aguas de reposo, aún estando en valle de sombra de muerte en la mesa de tus enemigos. Amén. Ok, con esto termino. Pablo escribe esto terminando a la iglesia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Esa es mi oración para la iglesia, Ivo. Y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ama a tu iglesia por la gracia del Hijo, quien dio su vida en rescate por tu alma, siendo Cristo hecho una maldición para que ahora puedas ser hijo bendecido en el pacto de gracia. Ama a tu iglesia, a esta iglesia, por el amor del Padre que te tuvo al elegirte por el puro afecto de su voluntad, por amor a su nombre y por enviar a su Hijo a morir por ti. Y ama a tu iglesia por la comunión que por medio del Espíritu Santo tenemos hoy con el novio resucitado mientras esperamos la consumación en las bodas del Cordero. Señor, gracias.